Bueno, tenemos visita en estudio, le damos la bienvenida, le decimos feliz año nuevo a Gabriel Leconte, presidente del Consejo Provincial del Niño y el Adolescente y la Familia del Comnas. Gabriel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día para ustedes, para la audiencia. La verdad que, bueno, saludarlos por el año nuevo y desearle un feliz 2023, que sea próspero, con trabajo sobre todo.
Seguro.
Y con salud.
Hay una presentación que se realizó de las guías de buenas prácticas para intervenciones en causas judiciales con niñas, niños y adolescentes, un documento que se consensuó. ¿Entre quiénes y para qué sirve este documento?
Bien, en principio, bueno, agradecerle el espacio para poder difundir esto, ¿no es cierto? Esta guía de buenas prácticas, como lo llamamos nosotros, fue un trabajo articulado, muy provechoso, entre la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público de la Defensa, encabezado por el doctor Benítez, y bueno, aquí el COMNAF. Fue un trabajo de casi 2 años, que nació allá por la pandemia, destinado sobre todo a brindar una herramienta de entendimiento en este marco de corresponsabilidad que plantean las leyes de protección integral, tanto la 26061 como la 9861, en este armado del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el cual nosotros intentamos partir de casos y problemáticas que se daban en la práctica, algunas situaciones no resueltas por la ley o que no se tuvieron contempladas al momento de su sanción o su promulgación, y que aparecen realmente en el caso del día a día, en el cual pudimos tener esta apertura, pudimos construir esto sobre casos puntuales, y que sí, como bien destacó el doctor Benítez, es la primera experiencia que se ha dado en el país. Él lo presentó en la reunión de defensores públicos, y bueno, eso también tuvimos la posibilidad de charlarlo en el Consejo Federal, y es la primera experiencia que se da en el país en cuanto a un trabajo articulado y tan provechoso entre la Judicatura, el Ministerio Público y el Organismo Proteccional.
¿Esto concretamente en qué ayuda en las intervenciones?
Esto es, que se entienda bien, esto es una herramienta,
sí,
que se le está brindando tanto a los defensores públicos, a la Judicatura y para los equipos técnicos de las coordinaciones departamentales del COMNAF. Es obligatorio, ya que hemos sacado una resolución interna nosotros del uso obligatorio de esto, de este instrumento, en el cual pretende dar soluciones o alternativas de solución a determinados problemas, como por ejemplo, a ver, vamos a dar uno. No quiero hacerlo muy técnico para que se entienda, ¿no es cierto?
Sí, por eso.
La ley 9861 y su paralelismo nacional, la 26061, establece que las medidas de protección excepcional son por 90 días, es decir, cuando se aleja un niño, se retira un niño de su ámbito familiar para ser alojado en un referente comunitario, referente de la familia ampliada o una institución del COMNAF, vamos a nombrarlo en este caso como Entre Ríos, tiene un plazo de 90 días prorrogable por 90 días más. La práctica nos dice que 180 días no alcanza para trabajar esto, y se caía en una serie de una cuestión no contemplada, que en definitiva rozaba lo, no sé si lo ilegal, pero se procedía a una renovación no fructífera de una medida vencida, en el cual nosotros, bueno, en esto proponemos como herramienta, obviamente, la posibilidad de establecer algunas alternativas, como por ejemplo la confección de un par encaminado, en el cual el equipo técnico del COMNAF interviniente pueda proponer un plan de acción un poco más prolongado para aquellas situaciones que no se resuelvan con la vuelta del niño, niña, adolescente a su familia nuclear o con la declaración de la situación de adoptabilidad, sino que requiera más tiempo. Entonces se establecen algunos requisitos en este documento para que se pueda elaborar este plan de acción. Otra cuestión que nosotros debemos resaltar, la generosidad, la apertura y el entendimiento que hubo entre las tres partes que formamos esto, es la posibilidad de incluir a través de este documento los postulados de esta ley de acompañamiento para el egreso, la ley PAE, en el cual, bueno, la provincia de Entre Ríos está haciendo grandes esfuerzos a través del organismo de protección en tomar la herramienta de la autonomía de los adolescentes como la forma de egreso cuando no ha habido posibilidad de que retorne a su núcleo familiar ni se haya solucionado su situación a través de una adopción. Nosotros comenzamos la gestión adoptando los lineamientos de esta ley PAE, en definitiva en la gestión anterior que nos antecedió en la licenciada Paira, ya se establecieron los mecanismos para que los adolescentes puedan incluirse en este programa, que consta, ¿no es cierto?, en que niños que han tenido más de 6 meses en residencia por una declaración de una medida de protección excepcional o por la declaración de una situación de adoptabilidad puedan elaborar una capacitación o formarse en algún oficio o más allá de terminar sus estudios formales a cambio del cobro de una beca correspondiente al 80% del salario mínimo vital y móvil. Bueno, nosotros fuimos un pasito más allá y establecimos la posibilidad de tener la primer casa de pregreso, como le llamamos nosotros, en la ciudad de Paraná, en la cual las jóvenes que allá habitan pasado los 17 años, nosotros le brindamos la posibilidad de que un año nos acompañe en este dispositivo, en el cual se tienen menos promotores de derecho, con una capacitación diferente, en la cual los adolescentes tienen autogestión, pueden ahorrar esta beca para comprarse sus herramientas que le van a servir para el ejercicio de su autonomía, ¿no es cierto? Se trabaja mucho en el manejo del dinero, en la posibilidad de realizar algunas inversiones y de comprar lo que realmente se necesita para la vida. Y hemos conveniado con una ONG la posibilidad de que, cumplidos los 18 años, si aún no han conseguido un lugar para vivir, o sea, sabemos que lo más difícil es la posibilidad del alquiler, cuentan entre 6 meses y un año más, ya siendo mayores de edad, para poder alojarse en esta otra casa para situaciones egresadas ya del sistema de protección y poder allí formalizar esto o asociarse con otro adolescente para poder conseguir un lugar donde puedan habitar.
¿Ya ha habido una experiencia concreta de esto? Digamos, o sea, ¿ya hay adolescentes que han egresado con este tipo de régimen que vos mencionabas recién?
Sí.
¿Y les ha ido muy bien?
Realmente nos ha ido muy bien. Muestra las claras, ¿no es cierto?, que es la
alternativa.
La alternativa, que en realidad no hay que trabajar los 17 años, sino como marca la ley a partir de los 13. Y bueno, pero volviendo a la herramienta, lo que nos ha dado esto es la posibilidad de poner como una de las alternativas y regularlo este fortalecimiento del proyecto de vida autónomo, como lo llamamos acá, en el cual se pueda poner como culminación de una medida de protección excepcional para resolver una situación definitiva de una niña, bueno, una adolescente en este caso. No solamente esto relacionado a las medidas de protección, sino que se han regulado situaciones relativas a las adopciones y a la difícil conflictiva y situaciones de padecimientos mentales de los adolescentes, en el cual se ha trabajado muy bien con el órgano de revisión y se han aportado algunas herramientas que son bastante novedosas o al menos unifican este trabajo corresponsable y articulado que tenemos los tres organismos, ¿cierto?
Usted decía recién que en Paraná van a estar con esta experiencia de poder darle alojamiento y una contención a los adolescentes también para otras ciudades, ¿o todo comienza acá y sería como la primera experiencia?
No, esto ya funciona hace 2 años en la ciudad de Paraná. Estamos adaptando la residencia de Viale para adolescentes varones con un trabajo conjunto con la CENAF. Se está haciendo un ala de esa residencia con las mismas características que esta casa de pregreso, pero para adolescentes varones, y así pensamos seguirlo replicando en la provincia o al menos en las cabeceras departamentales de las coordinaciones más grandes, ¿no es cierto?
¿Cuántos adolescentes o cuántos jóvenes estarían contemplados, digamos, en este tipo de experiencia? ¿Cuántos ahora hay en hogares del COMNAF?
En la residencia del COMNAF, entre niños y adolescentes, hay aproximadamente entre 450, 460, 4, entre 440 y 460 fluctúa más o menos el número que hay. Es un número bastante elevado para la uh-huh. provincia, como hablábamos antes, en relación a la población, pero no en cantidad, no en relación a la cantidad de intervenciones que tiene el COMNAF. El COMNAF tiene 17 coordinaciones departamentales. Bueno, Paraná tiene una más, está dividido en Paraná Ciudad y Paraná Campaña, con guardias activas en todas, es decir, que el nivel de intervención que tenemos es mucho. Si la detección de situaciones de vulnerabilidad es mucha, también las situaciones de ingreso a residencia suele acrecentarse. Uh-huh. En el programa PAE, en este régimen para el egreso, del acompañamiento al egreso, hay aproximadamente 110, 120 adolescentes que están en las diferentes etapas. Algunos ya cobrando la beca, otros no, algunos viviendo en esta casa de pregreso. Uh-huh. Otros en preparación o viviendo en residencia socioeducativa, pero con esta modalidad de...
¿Y de vos tenido oportunidad de charlar con... Sí, has tenido oportunidad de charlar con ellos. ¿Qué te cuentan de esa experiencia de comenzar a cobrar una beca, de empezar a rearmar su vida, de tener la posibilidad de ser personas independientes que arman su futuro?
La verdad que la posibilidad y las experiencias que hemos tenido, nosotros estamos lanzando un consejo consultivo para adolescentes este año, donde intentamos escuchar todas las regiones de la provincia y donde intentamos que estén representados todas las formas de vivir en la adolescencia. Uh-huh. Realmente reafirmamos o nos reafirman los adolescentes que es la única vía real como para poder entender el egreso o la salida del sistema de protección, o sea, la transición de ser jóvenes a ser mayores de edad, cuando lamentablemente no han contado con el acompañamiento de su familia, sea por una medida de protección o sea por haberse declarado la situación de adoptabilidad. A ver, realmente es una muy buena herramienta que también exige mucho más capacitación y mucho más responsabilidad, porque también, a ver, convengamos que los 16, 17 años es una edad irrepetible, peligrosa con lo que se transmite también, sí. Si se transmite mal. Y bueno, nosotros continuamos a la apuesta esta de no solamente capacitar nuestros equipos técnicos, sino seguir apostando a la difusión de este tipo de guía de buenas prácticas. Para nosotros es una herramienta importantísima, tanto en lo interno del organismo como en la reticulación de los distintos departamentos, que nos permite afianzar criterios, no discutir sobre algunas cuestiones que la práctica nos ha demostrado que había que encontrar un consenso para brindar este tipo de herramienta, y avanzar sobre cuestiones superadoras que pongan en práctica esto que es dinámico, que es el trabajo con niños y adolescentes, y lo dinámico que también son las políticas públicas que se van elaborando para atender a esta franja etaria, ¿no es cierto?
Sí, dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo se lleva la adoptabilidad con la cantidad de chicos que hay ahí? Porque sabemos que la adopción lleva un tiempo largo de adaptación, de ver si se puede, si no se puede, y por ahí los tiempos de los chicos son otros. Y por otra parte, si hay un sistema de apadrinazgo, de amadrinazgo para los niños que están ahí, para que alguien de afuera los acompañe. Tengo entendido que sí.
A ver, es de destacar el trabajo que ha venido realizando RUAER en la provincia de Entre Ríos. Hay muy pocas situaciones de guardas de hecho o guardas puestas, como se llama, que realmente es alarmante. Años atrás, muchos años atrás. Sí, entendemos que el trabajo de la búsqueda de referentes adoptivos, cuando se hace seriamente, lleva mucho tiempo, como lo hace RUAER en la provincia de Entre Ríos. También entendemos, y a través de estas guías de buenas prácticas regulamos determinados aspectos prácticos para que el organismo proteccional también pueda acompañar en la celeridad de la búsqueda de referente adoptivo, sobre todo de cómo llegar a la declaración de la situación de adoptabilidad. Y también esto que muchas veces lo repiten los referentes de RUAER, de que se canalice o se formalice entrevistas correctas en varias instancias para que no fracasen estas instancias de vinculación. Otra, intentar de minimizar el fracaso de las situaciones de vinculación. En cuanto a dispositivos de alternativos, no te entendí bien la pregunta de eso de apadrinazgo, no tenemos nosotros. Lo que sí tenemos y estamos fortaleciendo es un programa de acogimiento familiar para aquellos niños menores de 2 años que se adopte una medida de protección, y entendemos que no es lo mejor que vayan a una residencia socioeducativa, claro, sino que vayan a lo que se llama una familia de abrigo,
claro,
en la provincia de Entre Ríos, que deben cumplir determinados requisitos, los cuales se controlan exhaustivamente, precisamente para no caer en estas guardas de hecho que después generan una adopción irregular, ¿no es cierto? Uh-huh.
No, lo del amadrinazgo, yo tengo entendido que hay personas que deciden acompañar a algunos de los chicos, les festejan el cumpleaños, los acompañan, no sé, en su recorrido, pero sí entiendo que no hay una asociación, sino que es como que cada individuo que quiere se acerca y lo hace.
Realmente eso creo que debe tener más certeza los equipos técnicos de Rubaer, pero sí. A ver, realmente mientras la estrategia respete los márgenes legales, uh-huh, y sea lo más prudente y cuidadosa para el niño que está atravesando esta situación, realmente no lo veo mal.
Bueno, lo último que te pregunto, si vos tendrías que destacar lo positivo de este 2022 que pasó y el objetivo para este 2023, si tendrías que decir dos cosas puntuales, ¿qué dirías?
A ver, lo positivo que hemos consolidado realmente la atención a la inmediatez, ¿no es cierto? Hemos consolidado esta descentralización que venía planteando la licenciada Paira en su primer la gestión que le tocó realizar, que nos propusimos como una continuidad, y entender que no las situaciones, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, no se pueden atender desde Paraná, sino que tienen que ser en la inmediatez, fortaleciendo estas coordinaciones departamentales, coordinando y conveniando con los municipios. Hoy tenemos más de 85 áreas de niñez, que la atención de un niño y las características propias de cómo se trabaja el plan de acción no son las mismas en Paraná que en Feliciano, que en Isla del Ibicuí. Así que eso lo tomamos como un fuerte en la gestión, un desafío realmente. Continuar trabajando en el fortalecimiento de las redes comunitarias, de las familias ampliadas, bajar el número de niños, niñas y adolescentes que están en residencias socioeducativas, o en hogares, como antes se les llamaba. Uh-huh. Y realmente, a ver, trabajar articuladamente, continuar el trabajo articulado con otras áreas del Estado, en pos de bajar la vulnerabilidad a la que están expuestos nuestros niños y adolescentes, ¿no es cierto? Las estadísticas mismas lo reclaman, así lo muestran. Creo que también pensar algunas cuestiones con educación se nos hace una necesidad.
Y bueno, eso como objetivo para este año.
Creo que la provincia de Entre Ríos ha dado claras muestras, esta es una más, sí, ¿no es cierto?, de que la niñez para nuestro gobernador y para todos los que integramos el equipo de gestión es una cuestión transversal, que es la única forma de mejorarlo es a través de todos los estamentos del Estado y no decir, como se decía antes, un problema del COMNAS, ¿no es cierto? Y sobre todo, continuar con esto, concientizando a los intendentes, a los presidentes de junta de gobierno, de comuna, de que la atención se da en la inmediatez, de que el municipio, la junta de gobierno deben tener un área donde podamos canalizar esta problemática y no esperar como se esperaba hace muchos años atrás, de que un trabajador, una trabajadora social, un equipo técnico viaje desde Paraná sin entender la situación para adoptar una medida sin ningún tipo de fundamento, sin entender la inmediatez.
Claro, hay que ser parte. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho por esta visita. Para nosotros nos hace muy bien dialogar con los funcionarios así cara a cara y charlar en el ámbito de nuestra radio para que la gente que del otro lado está de distintos lugares de la provincia de Entre Ríos pueda entender cómo se trabaja en este caso a través de este organismo, del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, estábamos presentando las guías de buenas prácticas en procesos con actuación conjunta de órganos judiciales con competencia material en familia, COMNAF y Ministerio Público de la Defensa, algo que es muy importante para todos los adolescentes y las adolescentes de la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias.
No, el agradecido soy yo de la posibilidad de difundir esto. Y sí, decirle a la gente que ustedes llegan a todos los ámbitos de la provincia de que la cuestión de la niñez y la adolescencia y la protección de lo mismo nos involucra a todos, que se acerquen a las áreas de niñez que tenemos en todos los departamentos y que puedan involucrarse, ¿no es cierto?, en este tema de cuidar la niñez, sobre todo en la situación de vulnerabilidad.